Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor lo bendiga. Gracias por permitirnos la alegría de poder llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. Estamos realizando este ministerio porque sabemos que estamos en los postreros tiempos y la Escritura nos habla claramente que en los postreros días vendrían hombres amadores de sí mismos que apartarían del oído la verdad de muchos corazones. Y nuestra intención es poder llevar el conocimiento de la palabra de Dios en todos aquellos aspectos que nosotros necesitamos implementar en nuestra vida, conceptos y verdades espirituales que nos ayudan a caminar en el Señor. Hemos estado estudiando últimamente acerca de los tres tipos de hombres que menciona la Escritura: el hombre natural, el hombre carnal o niño en Cristo y el hombre espiritual. En el programa anterior hablábamos de los pasos importantes que el hombre carnal, es decir, el cristiano inmaduro o niño en Cristo, debe de dar para salir de ese estado y pasar a la vida espiritual. Y hablamos en esa oportunidad acerca del primer paso, que es el arrepentimiento y la confesión. Y decíamos que arrepentimiento básicamente es el dolor que siente el corazón por haber ofendido a Dios y no por las consecuencias del pecado. Y este dolor se traduce en confesión, o es el paso de la fe que da en el arrepentimiento al confesar, es decir, declarar el pecado con el cual ofendió al Señor. Y cuando nosotros damos ese primer paso, entonces entramos a ese reino de abundancia, a esa tierra que fluye leche y miel, que no es otra cosa que la vida en el Espíritu. Hay muchos cristianos que tienen una vida derrotada, una vida sin sabor, no sienten lo que es una vida llena de felicidad en Cristo. Los ministerios les son aburridos, estar en la iglesia, se duermen, el alabar al Señor les es algo que sencillamente es ridículo, lo han pensado en muchas ocasiones. ¿Pero por qué? Sencillamente porque son cristianos carnales. Pero cuando tú entras a una etapa espiritual, vas a contemplar la belleza y la riqueza y a comprobar lo que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia es la que Dios quiere que tú y yo tengamos, para que en este tiempo nosotros gocemos del cielo aquí en la tierra y más adelante gocemos con Cristo en las mansiones eternas. Ese primer paso del arrepentimiento y de la fe tiene que ser dado porque es la puerta del reino de los cielos. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Si una persona no se arrepiente, no puede entrar a esta vida en abundancia. El arrepentimiento, por eso decimos que es la puerta para la abundancia de la vida espiritual. Ahora bien, vamos a contemplar en esta oportunidad el segundo paso que debe dar este cristiano que ya se arrepintió. Este cristiano que ya confesó su pecado al Señor. ¿Qué más tienes que hacer? El segundo paso es buscar el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? No es otra cosa que poder comprender y en un acto de fe, a través de una oración, decirle al Señor: Señor, me entrego completamente a ti. No quiero tomar el timón de mi vida. Quiero que tú seas quien tome el control de todos los aspectos de mi vida. Yo quiero que seas tú el gobernador, el Señor, el Rey, mi jefe, y quiero sencillamente obedecer. Lamentablemente, este paso para muchos lo consideran como un paso de fracaso, un paso lamentable, se entristecen. ¿Por qué? Porque creen que van a perder muchas cosas. Hermano, no tengas miedo, tú no vas a perder nada. Lo que vas a perder en cierta medida es lo que a ti no te ayuda, lo que no sirve de tu vida, eso es lo que vas a perder. Cuando tú te entregas a Dios completamente, te rindes a Cristo y que Él sea el Señor, tú no estás perdiendo bendición, al contrario, estás ganando la bendición de Dios y estás perdiendo lo que no sirve en tu vida cristiana. Lo estás desechando por algo mejor. ¿Recuerdas tú la parábola de la perla de gran precio? ¿Qué hizo este hombre cuando encuentra esa perla? Vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. La parábola del tesoro escondido. De igual forma, ese hombre vende todo para comprar aquel terreno y poder tener ese tesoro. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Renunciar a todas las cosas carnales que aparentemente son ganancia, pero que son realmente pérdida para nuestra vida, desecharlas para quedarnos con la perla de gran precio o aquel gran tesoro que se llama la vida espiritual, la vida en Cristo Jesús, la vida en el Espíritu. Pablo llegó a comprender esto y dijo: las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y ser hallado en Él, no en mi justicia, sino en la justicia que es por la fe en Él. Entonces, Pablo entendió que este era el más grande de los negocios, ya como cristiano, ya como persona cambiada y transformada por el Señor, era el señorío de Cristo. Las cosas que para él significaban, como era una reputación religiosa, filosófica, un hombre brillante en todas las cosas que antes para él le abonaban su vanidad, ahora él las desechó y dijo: estas cosas que antes para mí eran ganancia, son pérdida, las he desechado, las he puesto como basura. ¿Por qué? Porque he encontrado algo mejor. Cuando tú te rindes a Cristo, realmente estás obteniendo una perla en tu corazón. Ese es el señorío de Cristo, que Él tome el control, porque tú has comprobado que en la vida carnal sencillamente ha traído tristeza, desasosiego, falta de esperanza, falta de motivación, tristeza en todas las áreas de tu vida, fracasos matrimoniales, fracasos como estudiante, fracaso como cristiano, fracaso en el ministerio. ¿Por qué? Porque no has tenido a Cristo como Señor, pero Cristo quiere serlo. Ahora, ¿qué es el señorío de Cristo? Vamos a ver algunas señales importantes del señorío de Cristo. El apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La primer señal del señorío de Cristo es estar muerto a uno mismo y al mundo. Mas ya, dice él, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es morir al yo? ¿Qué es morir al ego? Es sencillamente renunciar a gobernar tu vida por tu propia voluntad, que tus sentimientos y tus deseos estén subordinados a los deseos y a los pensamientos de Dios. Es que tu mente esté gobernada por el Señor, porque en la vida carnal los pensamientos no pueden ser gobernados, porque se está viviendo una vida carnal. El único que puede sujetar tu forma de pensar es Cristo. Los pensamientos es una de las áreas más delicadas y más difíciles de controlar. Pero cuando Cristo es Señor, es el jefe en tu corazón, tú no mandas en tu vida, sino que manda Él, entonces Él ordena tus pensamientos. El libro de Proverbios dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si tú le encomiendas a Dios tu vida, tus pensamientos entrarán en un orden divino, estarán sujetos. Aquellos pensamientos de fracaso, de frustración, pensamientos de muerte, de temor y cuántas cosas que tú no puedes controlar, el Espíritu Santo lo va a gobernar. Para él no es difícil, pero si tú lo dejas que él gobierne. Jesús dijo en Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso es aceptar el Señorío, estar muerto a uno mismo. Pablo dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese hombre había entendido que su naturaleza carnal manifestada en su voluntad, en sus emociones o sentimientos y en su mente le habían traído fracaso. Entonces él decidió hacer esto: mis emociones, mi voluntad y mis pensamientos, yo los entrego al gobierno de Dios. Y cuando él vio que el Señor comenzó a gobernar estas áreas, que las tres forman lo que es el alma, entonces él vio la gloria de Dios. Por eso decía él: por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Al morir a sí mismo, es decir, a negarse a su voluntad, a sus deseos y a sus pensamientos, y hacer la voluntad de Dios y cumplir los deseos de Dios y pensar los pensamientos de Dios, él vio que la gloria de Dios se manifestaba en su vida. El Cristo resucitado era algo real en su corazón y en su ministerio. Por eso decía: por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Esa es una vida en abundancia. Él comenzó a ver cómo en su corazón, como una tierra, comenzaba a florecer virtudes que no tenía. Virtudes de amor, de gozo, de paz. Recordemos algunos casos en la vida del apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando estaba en la ciudad de Listra, juntamente con Bernabé, comienza a predicar y hacen por el poder de Dios un milagro sorprendente. Un cojo que estaba en el templo de Júpiter lo levantó en el nombre de Jesús. Vio que tenía fe y le dice: en el nombre de Jesús, levántate. Aquel hombre se levantó. Y los ciudadanos se reunieron y creyeron que eran dioses que habían venido en forma de hombre. Pero Pablo les comenzó a decir: no, nosotros no somos dioses, somos siervos del Señor Jesucristo, somos siervos de Dios y os anunciamos el Evangelio. Entonces hubo una gran confusión y los apedrearon, y especialmente al apóstol Pablo lo apedrearon y lo sacaron arrastrándolo hasta fuera de la ciudad. Creyeron que ya estaba muerto, pero luego entra en sí y dice la Escritura que al día siguiente, después de haber sido apedreado, estaba en la ciudad de Derbe predicando. Y uno se pregunta: ¿cómo un hombre que un día antes había sido apedreado ahora está predicando? No se amargó su corazón. No estaba en una confusión diciendo: Señor, mira las cosas que me están sucediendo por predicar tu palabra. Ahora yo ya no voy a predicar tu palabra, renuncio a ser ministro tuyo. No, ¿sabe por qué? Porque ese hombre estaba viendo el amor de Cristo reflejado en él. La única forma de poder vencer el daño que recibimos de los demás es a través del Señorío de Cristo. Y cuando Cristo gobierna, entonces él ama a nuestros enemigos. El apóstol Pablo amaba a esta gente a pesar que le hicieron un daño tan grande, pero su corazón no tomó amargura ni resentimiento. ¿Por qué? Porque era un hombre espiritual y pudo desarrollar un ministerio impresionante. Nada lo podía detener, aún de los de su misma nación. Peligros mil había en su caminar ministerial, pero sin embargo se mantuvo. ¿Por qué? Porque era un hombre espiritual, porque sencillamente un día escogió que Cristo viviera en él. Y así como Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el apóstol Pablo creo que en su corazón perdonó a todas esas personas que lo apedrearon en Listra, y el día siguiente estaba predicando. Y dice la palabra que después, en el siguiente viaje misionero, él visitó la misma ciudad y no había resentimiento en su corazón, había perdón y había amor. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Entonces, la primera señal del Señorío de Cristo es estar muerto a uno mismo, o al yo o al ego. Otra señal es una vida cristocéntrica. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo era el Señor. Una de las cosas que piensa ya el hombre espiritual es, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo pensaría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en este caso, en este problema? Y comienza a actuar como el Señor. Una vida cristocéntrica, una vida orientada con un fin bien determinado. Ya no hay egocentrismo, que el egocentrismo es lo que nos lleva a la envidia, al rencor, a la violencia, nos lleva a tantos vicios pecaminosos, destructivos en nuestra vida. Pero cuando el cristiano ha decidido que Cristo sea el Señor, quien gobierne su vida, entonces entra bajo el control o el gobierno de Dios. El reino de Dios, el gobierno de Dios comienza en su vida y comienza a controlar sus emociones, su voluntad y sus pensamientos. Y controla también su cuerpo. Entra en lo que la Biblia le llama el dominio propio. ¿Por qué? Porque tiene una vida cristocéntrica, una vida bien orientada, sabe cuáles son los objetivos, aunque se desarrolle como estudiante, como profesional, como ama de casa, como padre, como madre, como hijo, tiene un fin bien determinado. No vive para sí, sino que vive para Dios, vive para el Señor. Esa es una vida cristocéntrica, ya no egocentrismo, sino una vida cristocéntrica. Otra señal, es una vida sumisa al Señor Jesús. Cuando hablamos de la mansedumbre, recordamos a un gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento llamado Moisés. Dice la Biblia que no había un hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Por eso Dios lo pudo usar, porque era manso. Si este hombre hubiese sido rebelde, no hubiese sido un instrumento de Dios para aquel momento. Recordemos que a la edad de los 40 años, aunque comprendió un poco acerca del plan de Dios, pero había rebeldía en su corazón. Él quería hacer las cosas como él quería. Y todo le salió mal. Amado hermano, no sé si a ti te ha acontecido lo mismo que a muchos nos ha pasado, que hemos querido hacer las cosas como a nosotros se nos ocurre y en esa área hemos fracasado. ¿Por qué? Por no estar sujetos al Señor. Moisés quiso ser el libertador a la edad de los 40 años y lo que trajo a su vida fue un fracaso. Y ese fracaso lo llevó al exilio por 40 años. Pero después de 40 años de disciplina, de un tratamiento de Dios muy especial para con su vida, la Biblia declara que aquel hombre rebelde, aquel hombre que quiso hacer las cosas con su propia facultad, ahora era un hombre manso. Y era el más manso sobre toda la tierra. Entonces Dios lo pudo usar. Ahora, ¿qué significa esa virtud mansedumbre? La mansedumbre es una virtud que hace del cristiano una persona que pueda estar sujeta bajo una autoridad. Es una persona obediente. Y eso es lo que tenía Moisés. Tenía una capacidad de sujetarse a la autoridad de Dios. Donde Dios le decía que debería de ser una cosa, él la hacía. No era rebelde, era un hombre manso, sujeto. Por eso pudo soportar a un pueblo contumaz y rebelde. Más de 2 millones de personas que estaban en el desierto, que no tenían agua, comenzaban a criticarlo, comenzaban es más, en algunas ocasiones pensaron hasta matarlo, se rebelaron contra él, hicieron cuantas cosas, pero como era el hombre más manso, es decir, era un hombre que estaba sujeto a la autoridad de Dios y obedecía a Dios, aunque en su alrededor había personas rebeldes, era un hombre ecuánime, porque era manso. El Señor nos está pidiendo también que nosotros entremos a esa etapa. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es el resultado? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso, la paz de nuestra alma viene como un resultado de la mansedumbre y la humildad. El estar sujeto a Cristo o ser un cristiano lleno de mansedumbre no es otra cosa que ser un cristiano obediente, que Cristo me dirija en todo. Y ese fue el éxito de Moisés. Dios le decía qué es lo que tenía que hacer y ese hombre lo seguía. Por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Son los que son fácilmente gobernables por el Espíritu de Dios. Eso es mansedumbre. Algunos creen que ser manso sencillamente es ser una persona ignorante que se deja pisotear por los demás. No, mansedumbre significa capacidad de ser dócil a la dirección de Dios. Y cuando tú eres dócil, entonces vas por el camino del éxito. Los rebeldes jamás van a ver la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasó con esa generación rebelde? No entraron a la tierra prometida. Es lo que sucede con el hombre carnal. El hombre carnal es un hombre rebelde. Por eso la Biblia habla en el caso de los corintios que habían divisiones. Habían unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, bueno, etcétera, etcétera. Otros decían, yo soy de Cristo. Eran personas rebeldes. Y estos rebeldes que no se sujetan al gobierno del Espíritu y de la Palabra, no entran a la tierra de bendición. Así como aquella generación no pudo entrar a la tierra prometida, así también hay muchos cristianos que no entran a una vida que leen en la Palabra de Dios. Jamás han disfrutado las cosas que menciona la Escritura. Algunas cosas sí, pero la vida en abundancia para ellos es como que se les está hablando de algo que está en otro planeta. ¿Por qué? Porque son rebeldes, pero al entrar en el Señorío de Cristo, se entra en la mansedumbre. Entonces, la vida del Señorío de Cristo en el cristiano lo lleva a ser una persona mansa, sujeta, sumisa al Señor. Y entonces comienza a disfrutar de mucha de la gracia de Dios en su vida. En cuarto lugar, otra señal es una vida crucificada a los deseos de la carne. En Gálatas 5, 24 dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señorío de Cristo nos da la capacidad de poder darle muerte o crucificar aquellos deseos pecaminosos. La tentación viene a toda persona, aún al hombre espiritual. Algunos creen que ser un hombre espiritual es ser una persona que no tiene más tentaciones en su vida, que no tiene pruebas, que no tiene dificultades. Más adelante estaremos estudiando lo que es el hombre espiritual. Pero las tentaciones vienen. Y lo peor del caso es que tenemos una naturaleza que se llama carne, que está básicamente reflejada en los cinco instintos naturales que tiene el ser humano, pero en una forma degradada por causa del pecado. Aquí nosotros hemos entrado en una batalla interna. ¿Cómo yo puedo vencer mis deseos, mis pasiones? ¿Cómo yo puedo vencer los impulsos de mi voluntad? La única forma es que Jesús esté no solamente como Salvador, sino como Señor. Porque cuando Cristo está como Señor en tu vida y en mi vida, entonces Él vitaliza nuestra voluntad para que nosotros podamos negar la exigencia de ese deseo. ¿Te has preguntado por qué no te puedes negar a ti mismo? ¿Por qué los deseos te gobiernan? ¿Has tratado de dominar la lengua? ¿No la has podido dominar? ¿Has tratado de dominar aún algunos vicios ya en la vida cristiana, pero no has podido controlar? Aún quizás hasta la droga, el alcohol, el cigarrillo, otros vicios como también, o problemas de carácter, vicios mentales, pensamientos que tú no los puedes controlar, pero que ya se convirtió en un vicio. ¿Y cuántas cosas pudiéramos mencionar? Pero cuando Cristo es Señor, su reino es un reino de paz, es un reino de justicia. Cuando Cristo gobierna, Él pone todo en orden. Entonces comienza el Señor a poner en orden tus deseos. Lo que sucede es que los deseos de la carne ya no te dominarán, sino aunque vengan los deseos, estarán controlados. ¿Para qué? para que tú no entres en una desgracia espiritual. Años atrás, aquí en este país, sucedió un accidente tan lamentable, donde un padre de familia, por supuesto este no era cristiano, pero quiero ponerlo como ejemplo de aquellos que no tienen el control y el dominio de Dios sobre su vida. Este hombre dejó a su niño en su casa, después de traerlo de la escuela, jugando quebró la pantalla del televisor. Cuando este hombre llega a casa y ve la pantalla del televisor quebrada, él se enfurece de tal manera y agarra las dos manos de aquel niño y las pone en una mesa. Y con una regla le comienza a dar con tanta furia que comienza a ensangrentar las manos de aquel niño, a quebrar los huesos y los tendones. Pasó más de 2 días y aquel niño con su mano inflamada, y aquel padre, al ver a aquel niño que comenzó con altas temperaturas, lo llevó al hospital, pero cuando lo llevó era demasiado tarde y la gangrena había cobrado lugar en esas dos manos. Le amputaron las dos manos, y cuando ese padre entra al cuarto de recuperación donde estaba aquel niño, el niño lo primero que le dijo fue: papi, algún día te voy a devolver ese televisor, pero quiero que me devuelvas mis dos manos. ¿Sabes cuánto necesitamos nosotros el control de Dios? ¿Cuántas locuras se han hecho en esta vida? Aún cristianos han cometido graves errores. ¿Por qué? Porque no han dejado que Cristo sea el Señor. Cristo quiere gobernar. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es para frustrarte, no es para traerte desgracia. El Señorío Cristo es un reino de paz, de victoria y de muchísima bendición. Y en último lugar, quisiera mencionar, aunque existen otras características del Señorío de Cristo, es vivir para la gloria de Dios. Vivir para Dios, para que su nombre sea exaltado. Y además de eso, el Señorío de Cristo comienza a manifestar el fruto del Espíritu, que en el programa siguiente estaremos hablando acerca de ese fruto maravilloso. Pero ese cristiano que tiene el Señorío de Cristo sobre su vida, vive para Dios. ¿Quieres tomar esa decisión esta hora? ¿Dar este segundo paso? Dile a Jesús conmigo: Padre, ante ti vengo en esta hora. Te doy gracias por tu gran amor. Estoy tan feliz, Señor, de estar en tus caminos. Pero en este momento quiero que tomes el control de mi vida y renuncio a mi propia voluntad por la fe en tu nombre, Señor. Acepto la sustitución tuya por mí en la cruz del Calvario, al darle muerte al hombre carnal, al hombre viejo, Señor. Y por la fe recibo esa victoria. Gracias, Señor, y quiero que tú tomes el control de mi vida y que tu Santo Espíritu controle todo mi ser. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén.